Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal, 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el pasado viernes comenzar los preparativos para que los ciudadanos de toda Rusia puedan expresar su voluntad sobre las enmiendas a la Constitución vigente, informó el portal oficial de información jurídica.
Los organismos gubernamentales y las organizaciones estatales tienen que prepararse para la realización del voto de todos los rusos, dedicado a la aprobación de las enmiendas a la Constitución de Rusia, indica el documento. La organización del sufragio, según el líder ruso, correrá a cargo de la Comisión Electoral Central y será financiada con medios provenientes del presupuesto federal. Putin emitió disposiciones para que el gabinete de ministros hiciera entrega a la Comisión de los recursos imprescindibles para la realización del sufragio.
En la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento, será presentado el proyecto de ley en el que quedará consignado todo el procedimiento. El documento está ya redactado, anunció el jueves en una reunión del Senado dedicada a este asunto el presidente del Comité de Legislación Constitucional del Consejo de la Federación, Andrei Klishas, copresidente del grupo de trabajo que se ocupa de las enmiendas. El senador añadió:
incluso después de su estudio en el grupo de trabajo, si considera que la enmienda es de fundamental importancia, preséntela de todas maneras. El procedimiento es tal que nadie desatenderá vuestra enmienda, la que será obligatoriamente estudiada, pero la decisión va a depender ya de la posición del comité pertinente, indicó Andrei Klishas. El presidente ruso subrayó que la ley sobre las enmiendas a la Constitución puede entrar en vigor solo en caso de que sea aprobada por los ciudadanos rusos mediante una votación, y todas las propuestas de cambio de la Carta Magna deben ser estudiadas, subrayó Andrei Klishas.
El 15 de enero pasado, el jefe de Estado aprovechó su discurso anual ante el Parlamento para proponer una serie de enmiendas a la Constitución del país, entre ellas otorgar a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento, la función de aprobar la formación del gobierno, así como priorizar la ley nacional sobre los acuerdos internacionales. Además, el mandatario propuso organizar un sufragio nacional dedicado a esas propuestas.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
En Estados Unidos, el nivel de aprobación de las actividades de la OTAN cayó en un año, en el 12%. Se indica en el informe del Centro de Investigación Pew en Washington.
De acuerdo con la investigación, el 52% de los estadounidenses encuestados en el año 2019 respondió en términos aprobatorios sobre el papel de la OTAN, mientras que un año antes, dicho indicador se cifraba en el 64%.
En Francia, Alemania y otros países miembros de la OTAN, también se registró una caída del nivel de aprobación.
El nivel más bajo de aprobación de la eficacia de la alianza se verificó en Turquía, con un 21%, mientras que el más alto se confirmó en Polonia, donde alcanzó el 82%. En general, hoy en día, tan solo poco más de la mitad de los consultados en 16 países de la OTAN caracteriza de forma positiva las actividades de la alianza, a la vez que el 27% lo hace en términos negativos.
El experto del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Vladimir Kozin, comentó los resultados de la investigación.
La OTAN realmente va perdiendo popularidad entre los países miembros de la organización, y no por casualidad. La primera razón es que la alianza gasta mucho dinero en objetivos militares. Los 29 países miembros de la organización realmente asignan montos colosales, en vez de gastar ese dinero de forma más racional. La segunda razón consiste en que la OTAN se entromete con mucha frecuencia en los asuntos internos de los estados, tratando de influir en la formación de los órganos de poder para que estos tengan una mayor orientación pro-OTAN, estima Vladimir Kozin.
Según el experto, también hay otras razones que provocan la disconformidad de los ciudadanos de los países de la alianza por las actividades de la OTAN.
Третья причина заключается в том, что
Otra razón importante estriba en que la OTAN realiza muchas operaciones militares en otros estados y, en busca de ejemplos, no hay que ir muy lejos. La cuarta razón consiste en que la alianza se ha entusiasmado demasiado con su máquina militar, y no solo en tierra firme, mares y océanos, sino también en el aire. Y detrás de Estados Unidos, la OTAN también tiene previsto extender su accionar en el espacio cósmico. Y por último, considero importante destacar que en los estados de la OTAN se cultiva abiertamente la aversión a otros pueblos que no forman parte de la alianza, lo cual es también motivo de preocupación de los ciudadanos rasos de los países de la OTAN, supone Vladimir Kozin.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El barco tendedor de tubería Académico Chersky, que puede terminar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, zarpó desde el puerto de Nakhodka, del Lejano Oriente, con destino a Singapur, como se colige del portal Vesselfinder, según cuya información el tendedor de tubos de Gazprom debería arribar a Singapur el 22 de febrero.
En la compañía Nord Stream 2 explicaban que Rusia puede utilizar el Académico Chersky para continuar las labores de instalación de tubos. Le va a tomar un tiempo para navegar hasta el Báltico, lo que como resultado podría llevar a un cambio de plazo. Sin embargo, a juicio de los expertos, la postergación no va a ser crítica. El ministro de Energía, Alexander Novak, aseveraba que el Académico Chersky es una embarcación capaz de terminar el tendido de la tubería del Nord Stream 2.
Según el diario alemán Handelsblatt, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos están listos para adoptar nuevas sanciones si Rusia intenta colocar los kilómetros restantes del gasoducto. Se precisa que las sanciones se dirigirían contra los inversores europeos del proyecto o a las empresas que recibirán el gas por el gasoducto.
El experto Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Moderno, departía su opinión acerca de si podría algo entorpecer al Académico Chersky para que proceda a los trabajos de instalación de tubos.
No existen escollos algunos que le prohíban tales obras. El barco responde plenamente a todos los parámetros de la legislación danesa y técnicamente es capaz de realizar dichos trabajos. Dmitry Solonikov añadía que las nuevas sanciones estudiadas en Estados Unidos tienen que ver con los consumidores de gas, en particular con las compañías alemanas. Razón por lo que el problema a continuación es de Alemania, en su confrontación con Estados Unidos y Europa Occidental.
El pasado 20 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el presupuesto de defensa para 2020 que prevé, entre otras medidas, la imposición de sanciones contra los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream. En este contexto, Washington exigió a las compañías que se encargan del tendido de las tuberías en el marco de esos proyectos que cesen inmediatamente su trabajo. Como consecuencia, la empresa suiza Alseas, que se ocupaba del tendido del Nord Stream 2, suspendió su labor y poco después retiró de la zona sus embarcaciones.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, aseguró que su país confía en unas conversaciones serias con Rusia y China sobre la reducción de los arsenales nucleares.
Estados Unidos se retiró del ineficaz Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, lo que puede llevar a Rusia e incluso a China a la mesa de negociaciones para un diálogo serio sobre la disminución de las armas nucleares en los próximos meses, dijo O'Brien en un acto público en Washington.
El alto funcionario agregó que Estados Unidos tiene la intención de celebrar conversaciones a puerta cerrada con Rusia sobre la prolongación del Tratado STAR 3 de armas nucleares, que vence el 5 de febrero de 2021.
Vamos a mantener conversaciones con las autoridades rusas y con el presidente Vladimir Putin fuera del foco de los medios y pronto nos sentaremos a la mesa de negociaciones para debatir este asunto, remarcó.
El director del Centro de Investigaciones Político-Militares, Alexei Podberyozkin, del Instituto MGIMO de Moscú, comentó la declaración del alto funcionario norteamericano.
Al parecer, Estados Unidos desea revisar la estructura de sus Fuerzas Armadas y sustituir en gran medida los pertrechos de que disponen por ojivas de menor potencia. Es lo que están haciendo ahora. La segunda explicación puede ser que Estados Unidos esté creando aceleradamente un sistema de defensa antimisiles. Está claro que la eficacia de dicho sistema va a depender, en buena medida, de la cantidad de ojivas nucleares que disponga la otra parte, apuntó diciendo Alexei Podberyozkin.
El experto discrepa de Robert O'Brien con respecto a la incorporación de China bajo presión a las conversaciones.
Estoy seguro de que los chinos no optarán por conversaciones algunas, como lo han dicho ya más de una vez, y no hay esperanzas de que cambien de postura. Aunque surge la interrogante, pero ¿por qué solo Rusia y China? ¿Por qué no también los aliados de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que cuentan con proyectiles nucleares? ¿Por qué no la India, que dispone también de misiles de medio alcance? En realidad, la tarea es muy complicada porque cada uno de los nombrados tiene su postura que es necesario tomar en consideración, concluye diciendo Alexei Podberyozkin.
El Tratado START III, suscrito en 2010, limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva. Las conversaciones ruso-estadounidenses para extender el acuerdo se han atascado debido a los recelos recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas. Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Rusia solicitó para el 18 de febrero una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del cumplimiento de los acuerdos de Minsk firmados 5 años atrás, el 12 de febrero de 2015.
Bélgica, que ocupa actualmente la presidencia de esa organización, aceptó la solicitud, dijo Sputnik, el viceembajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. El politólogo Alexander Tuchak opina que Kiev no se apresta a cumplir los acuerdos.
Ucrania es incapaz de cumplir los acuerdos de Minsk. Podemos aceptar que sus compañeros mayores no le permiten cumplir los acuerdos. A ellos se les conviene que el conflicto en Donbass continúe. Un punto caliente en la frontera con Rusia satisface a cualquier administración de Estados Unidos. Por cierto que también existen problemas locales, por ejemplo, la reconstrucción de Donbass. Siempre van a surgir interrogantes sobre el por qué comenzó ese conflicto destructivo y toda la cadena lógica conducirá a la Maidán, al golpe de Estado, a los crímenes cometidos por aquellos que, como resultado, se apoderaron del poder. De modo que el cumplimiento de los acuerdos de Minsk son simplemente leyendas y mitos sobre la Maidán, que revisten gran peligro para todos, apuntó Alexander Duchak.
Les recordamos que las autoridades ucranianas emprendieron en abril de 2014 una operación militar contra las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, que declararon su independencia tras el golpe de Estado de febrero de 2014. Según datos divulgados por la ONU, el número de víctimas del conflicto asciende a 13.000. El problema del arreglo de la situación en Donbass está siendo discutido incluso por el Grupo de Contacto de Minsk, que en septiembre de 2014 ya había aprobado 3 documentos sobre los pasos a dar para la desescalada del conflicto. Sin embargo, tras los acuerdos de tregua, las acciones bélicas igualmente continúan.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Unión Europea no debe convertirse en un fetiche ni en un demonio para la sociedad rusa, dijo a Sputnik el embajador de Rusia ante el bloque comunitario, Vladimir Chizhov. El diplomático llamó a tratar los problemas comunitarios con sensatez e imparcialidad, sobre todo por el periodo difícil que vive la Unión Europea tras el Brexit. Respecto a las relaciones de Moscú y Bruselas, el diplomático consideró posible que mejoren.
Creo que existe una ventana de posibilidades para ello, comentó. Al mismo tiempo, Chizhov lamentó que la mayor parte de los diputados del Parlamento Europeo todavía mantenga una tradición de ganar puntos políticos aprovechando la confrontación con Rusia. Sin embargo, indicó que los países miembros de la Unión comprenden cada vez más que no tienen perspectivas la línea hacia la confrontación con Rusia y la situación actual, cuando las relaciones bilaterales se convirtieron en un rehén de la crisis ucraniana.
La Unión Europea, afirmó Chirov, perdió todas las oportunidades que tenía últimamente para normalizar las relaciones con Rusia.
Como resultado, hemos visto la ampliación de las listas de sanciones y la falta de un giro real de la política de la Unión Europea. Espero que al final suceda. Mejor temprano que tarde, sostuvo.
Por su parte, el director del Departamento de Cooperación Paneuropea de la Cancillería rusa, Nikolai Kobrinets, dijo a Sputnik que están llegando señales de que con la formación a fines del año pasado de la nueva Comisión Europea, para Rusia puede abrirse una cierta ventana de posibilidades.
Por lo que toca a la actual Comisión Europea, pues 2 meses son un plazo demasiado corto para evaluar las labores y las direcciones que sean, incluyendo las relaciones con Rusia. En calidad de factor positivo, diré que en diciembre del año pasado ya han tenido lugar 2 contactos del presidente ruso Vladimir Putin con la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una conversación telefónica y un encuentro personal, dijo Kobrinets.
Por su parte, el experto en Derecho Europeo, Nikolai Topornin, señaló que cuando se opera tan importante transformación de la dirigencia de la Comisión Europea, surgen nuevas posibilidades.
Reiteradas veces hemos declarado que aspiramos a que nuestra cooperación con la Comisión Europea se restablezca y responda a las necesidades de las 2 partes. Rusia deja abiertas todas las puertas. Estamos dispuestos a cooperar en todos los ámbitos. Pero, lamentablemente, las sanciones siguen siendo un factor agravante, si bien no tienen ninguna base sólida. La raíz de todos los problemas de la crisis ucraniana está en Kiev. Somos testigos de los problemas que se han acumulado en las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, que indican qué debe hacer la Europa comunitaria y cómo comportarse con Moscú. Confiamos en que Europa rompa estas redes norteamericanas y pueda resolver de forma independiente qué hacer e incluso cómo cooperar con Rusia, subrayó Nikolai Topornin.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Ámsterdam declinó la interpelación de Moscú sobre la remisión a nuestro país de los procedimientos penales con respecto a 3 rusos sobre el caso de la catástrofe ocurrida al Boeing de Malasia MH17 en verano de 2014 en Ucrania.
El ministro de Justicia de los Países Bajos, Ferdinand Grafferhaus, manifestó que estaba descartada la posibilidad de la entrega a Rusia de los trámites judiciales correspondientes.
Así lo declaró el ministro ante los miembros del Parlamento Nacional. En su exposición reveló además que los Países Bajos habían recibido en octubre del año pasado la interpelación de Rusia en una carta. La jurista y politóloga Kira Sazonova comentaba esta decisión de los Países Bajos señalando lo siguiente.
Yo la definiría de negativa, aunque se trate de un gesto del todo esperado de parte de la dirigencia de Ámsterdam. Podemos constatar que finalmente todo este caso se desmorona a la vista para caer en un atolladero. Es de una evidencia total que Rusia no va a llevar a la corte, convocada en marzo en los Países Bajos, a ciudadanos suyos, aunque sea por el hecho de que no entendemos en absoluto de qué son imputados y en qué se basa la acusación. Y es que desde el comienzo mismo no se ha permitido a Rusia participar en el proceso, subraya Kira Sazonova.
La politóloga indica que la propuesta de Rusia podría ayudar a establecer la verdad, y añadía.
Si el juicio se realizara en Rusia, podía citarse al tribunal a aquellas personas acusadas por los Países Bajos, escuchar sus declaraciones y movilizar incluso los procedimientos rusos de investigación con el objeto de demostrar o de refutar todo lo que se les imputa. Caso contrario, está claro que va a ser simplemente una farsa judicial politizada. De ahí que considere que los fiscales de los Países Bajos no han hecho la mejor opción, concluye Kira Sazonova.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue derribado por un misil y cayó en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, una zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas del gobierno ucraniano y las milicias. Las 298 personas que se encontraban a bordo, en su mayoría holandeses, murieron. Tanto las milicias como el ejército ucraniano niegan su implicación y se acusan mutuamente del suceso.
Ucrania y los Países Bajos firmaron el 28 de julio de 2014 un acuerdo sobre la misión internacional de la investigación formada por expertos de los Países Bajos, Australia y otros estados cuyos pasajeros estaban a bordo para recopilar despojos del derribado MH17 y aclarar las causas de la catástrofe. En junio de 2019, la investigación internacional anunció los nombres de 4 sospechosos. Según la declaración, entre los presuntos autores hay 3 rusos y 1 ucraniano. La instrucción los considera implicados en el traslado del sistema de misil antiaéreo Buk hasta la posición en Donbass y el ataque al Boeing de Malasia. El portavoz del Grupo de Investigación Conjunto declaró que serán acusados de asesinato y contra ellos se va a dictar una orden internacional de arresto. En el Grupo de Investigación Conjunto informaron además que el 9 de marzo de 2020 se dará inicio en los Países Bajos el juicio sobre el caso de la catástrofe ocurrida al vuelo MH17.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, prohibió a los miembros de su gobierno viajar a Estados Unidos en medio del proceso de anulación del acuerdo sobre el despliegue de tropas estadounidenses en el territorio del país para ejercicios militares, comunicó la cadena de televisión ABS-CBN. La restricción se impone para un período indefinido, precisó.
El presidente también canceló su visita a la cumbre especial de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebrará en Estados Unidos. Duterte argumentó su decisión por razones estratégicas y geopolíticas.
Antes se informó que el presidente filipino amenazó a Washington con cancelar el acuerdo de fuerzas visitantes con Estados Unidos por la anulación del visado estadounidense al senador filipino Ronald de la Rosa. El líder filipino dio un mes a Estados Unidos para revisar su decisión.
El acuerdo de fuerzas visitantes entró en vigor en 1999 y legalizó la presencia de miles de soldados estadounidenses enviados a Filipinas para ejercicios militares y operaciones humanitarias.
El 12 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, tildó la decisión tomada por Filipinas de paso en dirección incorrecta en el desarrollo de la antigua relación entre ambos países.
El cese de la vigencia del acuerdo de fuerzas visitantes puede acarrear serias consecuencias para la realización de la estrategia militar de Estados Unidos en la región, dijo a Sputnik el doctor Jay Baton Bacall, jefe del Instituto de Asuntos Marítimos y Derecho del Mar de la Universidad de Filipinas.
La falta de libre acceso y estrecha cooperación con Filipinas restringe la capacidad de Estados Unidos de reaccionar a tiempo a cualquier circunstancia imprevista en el este de Asia y, asimismo, de abrir la sombrilla de seguridad en el Océano Pacífico. El doctor Baton Bacall evaluó el proceder de Filipinas como primer paso encaminado al cese de los lazos en materia de defensa con Estados Unidos.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Yevseyev, considera que la decisión de Filipinas pondrá a Estados Unidos en una situación complicada.
Para Estados Unidos, que apuesta por la contención de China en la región Asia-Pacífico, se trata de una campanada alarmante. Según el experto, incluso en esa región, que Estados Unidos considera tener plenamente bajo su control, hay estados disconformes con la política exterior norteamericana. El ejemplo de Filipinas evidencia que Estados Unidos no consigue hacer de sus aliados un instrumento de influencia norteamericana, debido a que ellos tienen sus propios intereses, destacó el experto.
Vladimir Yevseyev augura asimismo el reforzamiento sucesivo de la influencia militar china en Filipinas sobre el telón de fondo del debilitamiento de los lazos del país insular con Estados Unidos. Al mismo tiempo, el experto recordó que el ejército filipino está equipado mayormente con armas norteamericanas y por eso Filipinas seguirá dependiendo de Estados Unidos en cuanto al mantenimiento y modernización de su armamento.
Donald Trump y otros intentan salvar el acuerdo. No deseo eso, declaró el presidente Rodrigo Duterte en su intervención del 11 de febrero en Manila. Sus palabras fueron citadas por la agencia Bloomberg. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado en su sitio web varios archivos desclasificados con motivo del 75º aniversario de la liberación por el Ejército Rojo de la capital húngara de los ocupantes nazis.
El 13 de febrero de 1945, las tropas soviéticas liberaron Budapest, completando la ofensiva estratégica contra los nazis en las regiones centrales de Hungría, que duró 108 días y noches, desde el 29 de octubre de 1944. La capital de Hungría era de gran importancia estratégica para las fuerzas nazis, por lo que en las afueras de la ciudad fueron construidos varios puntos de defensa y la propia ciudad se convirtió en una fortaleza inexpugnable, han explicado desde el Ministerio de Defensa ruso.
A pesar de que Hungría era aliada del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis destruían las iglesias húngaras, imponían a jóvenes y mayores trabajos forzosos, hacían la vida imposible a la población local, incluidos los ucranianos, y exterminaban a los judíos.
Los documentos desclasificados evidencian las atrocidades cometidas por los nazis contra los prisioneros de guerra y los civiles en Hungría. Están presentados los protocolos de interrogatorio de prisioneros de guerra, que en sus testimonios ilustran claramente que los nazis trataban al pueblo húngaro como a la población de un estado vasallo, han constatado desde el ministerio.
La documentalista jefa Victoria Kayaeva, del Archivo Central del Ministerio de Defensa de Rusia, junto con presentar al corresponsal uno del millar de documentos, señalaba:
la clínica estatal húngara encontró aquí más de 500 cadáveres, entre ancianos y niños. Todos estaban enumerados, y es más, las últimas cifras eran de 4.000 y tantos, lo que habla de la envergadura del exterminio de la población. El director científico Mikhail Miakhov de la Sociedad Nacional Histórico-Militar recordaba que aquella había sido una operación de las más complicadas para el Ejército Rojo a lo largo de toda la Gran Guerra Patria y explicaba:
en los hechos, aquella solo podía ser comparada con la operación de asalto a Berlín, con su ocupación o con la toma de Königsberg. Cada edificio y cada piso eran tomados en los hechos por asalto. En total, más de 80.000 soldados de las tropas soviéticas perecieron en la operación para liberar Budapest y los suburbios.
Hasta el día de hoy son encontrados sus restos en la ciudad, en la reparación de calles o construcción de nuevos edificios. Entonces son inhumados con todos los honores. En Hungría honran la memoria de los soldados soviéticos que salvaguardaron la vida de los habitantes de Budapest, subrayaba el experto.
En el archivo hay documentos sobre suministros de miles de toneladas de alimentos a la ciudad en estado de inanición a causa del hambre. Se guarda un documento sobre los precios en el mercado, los que de inmediato se desplomaron. Por ejemplo, la harina se abarató en la mitad y la hambruna comenzó a retroceder.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que publica estos archivos con el objetivo de proteger la verdad histórica, contrarrestar las falsificaciones de la historia y los intentos de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En Moscú, en la colina Pavlovnaya, en homenaje a la hazaña del Ejército Rojo en la liberación de Budapest, al atardecer de este jueves resplandeció el cielo con el saludo de los fuegos artificiales.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.